Fíjate que he estado empezando otra vez a agarrar una onda medio de retro gaming, así, sobre todo con el Super NES. Y conseguí un emulador recientemente, el DS NES, que lo hizo este chavo, ¿cómo se llama? View. Un chavo que. Y te diré que su solución para el lag está bastante bien, ¿eh?
Sí,
No voy a decir que
vi
es
una
perfecto.
riata.
Te diré que está interesante, pero a cierta velocidad sí te ayuda mucho. Lo intenté con Castlevania el otro día y sí sentí la diferencia, un poquito más responsiva la pantalla. Con quien no lo he calado todavía es con Axley, que es el otro juego, que de hecho ahorita me puse a jugarlo hace ratillo para ver si practicaba un poco, a ver si lo podía ya pasar bien. Y ya llegó el último boss sin problemas. El problema es que todavía no tengo práctica bien para algunas partes que me matan un friego y pierdo las vidas que acumulé al principio. Pero espero ya tenerlo listo. Ese es uno de los que, si fuera a grabar un día a Barcade, yo creo que es uno de los que grabaría. Porque ellos no lo han grabado los juguetes. Pero yo creo, ahí, bueno, ahí la explicación que me han dado es que. Bueno, Lex me comentó que el detalle es que quieren que vaya Rollman para cuando graben ese porque es muy fan de ese juego, pero pues está muy difícil, Roll está muy ocupado.
Sí, no, pues
Ya.
ahorita que anda, ¿qué es el
Yo lo he visto
embajador?
jugar Doom.
¿A Rol?
¿Mande? Yo lo he visto jugar Doom.
¿A Rolman?
Ah, no, espérate, ahora se estoy confundiendo.
No, este es bien, este es Ah,
este
este Yoshi.
Yoshi.
Ah, ok, ya. Disculpa.
Yoshi o el señor Pixel.
Mr. Pixel, tienes toda la razón. No,
Mr.
Rolman es
Pixel.
el.
De rol romántico.
Sí, no, Rollman ahorita es
Súper
el
romántico.
embajador de Linux en Microsoft.
Es su chamba.
Uf.
Qué ironía, pero qué hermoso suena eso.
Sí, de hecho, la razón por la que los Microsoft le entra al software libre es porque Rollman anda metido ahí.
Sí, fíjate, he estado viendo varios así, he estado buscando así algunos que fueron así. Otros que he estado volviendo a tocar son muchos esos, los cinematic platformers, tipo así como lo que fue Out of This World, Flashback y esos. Pero definitivamente que hacerles stream a esos sí, me doy cuenta que van a ser muy tediosos para la gente, para la banda. Porque son juegos mucho más lentos, pues no son. Ni siquiera son como, digamos, porque los survival horror pues pueden ser lentos, pero los sustos como que les da algo, un buen ¿cómo te diré? Una buena visibilidad. Uno que he estado pensando, que es a lo mejor hacerle un stream es a Prince of Persia de Super Nintendo, porque sí está interesante, pero está bien difícil ese pinche juego. O también Nosferatu.
Puro juego rotoscopiado, ¿quieres jugar, güey?
Sí, son los cinematic platformers, hacer una pequeña, como te diré, una pequeña muestra de ese género que quedó un poco olvidado.
Pero fíjate que sí, ahorita es que noté más bien esa conexión que hiciste. Todos esos juegos utilizaron rotoscopio para hacer las animaciones de los personajes.
Sí.
Era algo muy común de ese género.
Les permitía verse un poco más, entre
Fluido.
comillas, hiperrealistas, pero sí tenían que, los juegos sí tenían que jugarse de una manera mucho más lenta. Quizá de ese estilo, mi preferido personal sería el de Blizzard, Blackthorn, porque era un poquito más rápido, pero sí también era un juego bastante difícil, a veces se volvía medio frustrante en algunas partes. No tan frustrante como Prince of Persia, pero sí cerca. Prince of Persia lo que tenía era que todo el tiempo estabas corriendo. Y tenías que tener muy bien medido cada brinco. Sobre todo ya en los niveles más adelante cuando te incrementaba el número de obstáculos. Fíjate que uno que sí quisiera jugar en stream, pero le saco un poco porque la versión que tengo es muy mala en términos de la configuración de controles. Ubisoft no le dio un buen, no hizo ni un remaster, ni siquiera un, una buena actualización a la versión de PC para ser compatible con controles de 360. Este es el Prince of Persia de Two Thrones. Y lástima porque es un juegazo, la verdad. Pero pues, ni modo. Son cosas que tendré que esperar a ver si en algún día de... Ah, ahí les va una versión remasterizada, pero Ubisoft es de eso, como que hizo Assassin's Creed y se peleó con el vato de Prince of Persia y ya no quiso volver a saber nada.
La otra vez creo que algo mencionaba Adrián, pero ¿Assassin's Creed va a ser un Prince of Persia?
Fíjate que no, ¿eh? Yo investigué eso después y resulta que no. En realidad lo crearon como una idea para un sucesor espiritual, pero ya iban con la idea de crear su propia franquicia y que eso los liberara de estarle pagando regalías a Mechner porque no querían, porque querían separarse de él, ya no, ya querían tener algo que fuera propio nomás de la empresa. Que de hecho tiene una historia media turbia Assassin's Creed en términos de la manera en que lo manejaron, porque trataron bien mal posteriormente a sus creadores, a sus directores creativos, que todos se terminaron saliendo a la chingada de Ubisoft.
No, órale.
Empezando por por una de las co-creadoras, ¿cómo se llama? Jade Raymond, que también así que no le dieron casi ningún rol después en la secuela. Y luego Patrice Desilets, que fue el que hizo la secuela, que podría decirse que es el padre de Ezio, en términos creativos. También el vato lo terminaron dando ningún pinche. O sea, los querían traer como si fuera maquila, ¿no? De que hazme y ya después no tienes ninguna injerencia sobre lo que vamos a hacer en el siguiente.
Sí,
Y como
ándale.
y sí se emputaron algunos de que no, no mames, pues qué pinche consistencia va a haber. Y tú lo notas porque llegas al 3. Y el 3 se los dan a los vatos que hicieron Far Cry. Y la verdad que hay un chingo de cosas chilas que habían hecho con el 2 que en el 3 ya no estaban. Para empezar, el personaje ni siquiera es tan ágil en el 3 como lo era el del 2. Si te quieres poner, por ejemplo, a escalar y la chingada en el 3 es lentísimo. Realmente terminas andando casi todo el tiempo a pie. Es más lo que andas a pie normal que lo que te subes a escalar. Y pues el Prince of Persia, el Assassin's Creed era lo chido, pues estarte subiendo a los edificios.
Fíjate que yo no puedo hablar mucho de Assassin's Creed porque yo le entré muy fascinado al primero. De hecho, no lo terminé porque lo rentaba, pero le entré muy fascinado. Pero luego me perdió. Hay gente que les sigue, o sea, les encanta, tal vez han de ser excelentes, pero
El 2 es el mejor, si me lo preguntas a mí personalmente, el 2 es el mejor. Inclusive puedes jugar el 2, acabártelo y con este te puedes quedar.
puedes fingir que no existen
Realmente.
los otros 20.
Sí, la verdad, si me lo preguntas a mí con toda honestidad a estas alturas, te diría eso. Porque el juego, por ejemplo, con el que quisieron recuperar un poco de ese aire. Y tenían todo, hasta el setting como para que fuera, como que fuera el juego que lo hiciera, fue el Unity, el que era en la Revolución Francesa. Y la cagaron monumentalmente en un chingo de cosas, empezando por el desempeño del juego que corría ralentísimo aún en PlayStation 4 y Xbox One.
¿No era el que no cargaba las texturas de la piel?
Sí, era un cagadero, o sea, súper mal hecho, así. Y aún en PC tiene un chingo de errores ese juego.
¿El
Pero
Unity dices, Octavio?
sí. Tiene muchos conceptos que no cuajaron muy bien. Hicieron.
Es que al tratar de hacerlo un producto anual, ahí fue donde le dieron en la. O sea, como ya lo tenés que dar a distintos estudios, bueno, dentro del mismo Ubisoft, pero pues ahí fue donde realmente se ve la discrepancia, ¿no? O sea, y
Sí.
justamente lo decías tú, o sea, si tú ves el 3 se ve como un Frankenstein raro entre el Revelations e incluso el Assassin's Creed 4, el Black Flag. O sea, se ve que las ideas creativas estaban
en dos mentes totalmente distintas.
Fíjate que Black Flag todavía se me hizo un poco más rescatable que el 3. Y aún ese tiene sus defectos, ¿no? Pero estaba más estaba mejor, tenía mejor pacing y mejor di diversidad de escenografías. Pero lo que fue el 3, se sintió como que tienes que hacerlo ya y la chingada, y como que el setting que les dieron no les daba mucho realmente. Porque estaban en ciertos lugares geográficos que no les daba mucho para hacer ideas así muy innovadoras en términos de la navegación, que era el fuerte de ese juego. Por ejemplo, pues la zona de Nueva Inglaterra, la verdad no tiene mucho ahí. Esa zona de Estados Unidos realmente sí tiene algunas montañas y eso, pero no, el chiste de Assassin's Creed es más en ciudades, pues.
Sí, ahí lo trataron de hacer como más ambientalista, ¿no? Como eres un nativo americano y cazas osos y los venados y no sé qué, y los pumas que te atacan, pero pues realmente es vacío eso travel que te tienes que aventar entre como lo natural, pues realmente es plano. O sea, te puedes ir en tu caballito y realmente no pasa nada. O sea, se vuelve algo muy plano, muy, muy sencillo, y ahí fue donde se perdió pues bastante de la esencia de Assassin's Creed que tenías en el 2, por ejemplo, ¿no? O sea, pasearte por Florencia, pues realmente es como un viaje pues realmente muy, muy padre, ¿no?
Sí, no, y eso, el perder eso sí le dio mucho, le mató mucho de la esencia al juego de sentirte inmerso en un lugar, pues porque realmente ahí, ¿sabes qué siento? Que aparte, que se quisieron ir en un momento de la historia gringa y no se animaron a meterse a las partes controversiales. Como que, esta parte no, porque vamos a herir sensibilidades. Y dije yo, pues, te vas a autocensurar, pues, qué chiste.
Benjamin Franklin, fuck.
Sí, de acuerdo, porque con los italianos se metieron hasta con el Papa, pero en Estados Unidos fue muy, muy, muy con pincitas, ¿no? Como un agenda antes de que hubiera agenda realmente. Fue como nada más, bueno, por encimita Washington aparece nada más como muy, muy como nada más hablas con él y ya, y se acabó, ¿no? Y pero
No,
con todo lo demás
y la
silencio.
otra cosa es que acá en Italia se mete con el Papa y la madre, pero tenían un personaje, un Papa que pone que se les era cantado que podían ponerlo de villano, porque pues históricamente fue una persona muy corrupta, que
Claro,
Alejandro,
se prestaba para, ¿no?
sí, Rodrigo Borgia es conocido que esa familia fue muy problemática en esa época. Entonces estaba más que cantado para eso, para ellos hacer eso. O sea, eran casi una caricatura de villanos. Pero de cierta medida funcionaba. Pero ya acá en la época de la Revolución Gringa no tenían esas. Sí, y no les faltó esa parte ahí como que no tenía ese nivel de que te pone a pensar, órale, esta raza, qué pedo, ¿sí? O ese lado controversial.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Y
Sí,
es
no, no fue muy,
un.
muy, muy raro. Adelante,
Y
Chris.
es que sí, o sea, bueno, o sea, no he jugado el juego, pero ahorita por lo que mencionan, lo que pasa es que Estados Unidos es un país donde les meten por la garganta el patriotismo desde muy chiquitos. Entonces, si les tocas
Sí,
cualquier
macho.
cosa de eso que ellos creen que fue perfecto, inocuo. Pues va a revolución, güey.
Fíjate, inclusive, güey, te voy a decir que un setting que yo hubiera agarrado, y no es por ser chauvinista ni nada, pero que hubiera estado interesante para ver las partes así, de grises, pues, que había en esa época, hubiera sido la independencia mexicana, güey.
Sí, ahí está toda la independencia de cualquier. Todo la historia de cualquier país está
Pero eso hubiera estado interesante porque había situaciones medio raras que aún en la actualidad siguen así como, ¿y eso cómo chingados pasó? O que hubieran sido, por ejemplo, hubiera estado interesante que te pusieran bien cómo estuvo ese pedo realmente de Pípila y la madre, o sea, que no fue como te lo pintan, o sea, qué cosas pasaban, qué intereses realmente había entre los criollos ahí. Y sí hubiera estado interesante que empezaras así como que muy muy, ¿cómo te diré? Muy fanaticón en el sentido que sí, voy a liberarme a estos güeyes y al rato vieras como que, ah, cabrón, pero no está tan blanco y negro como uno cree.
¿Sabes qué? ¿Quién se hizo algo similar? Y obviamente sin meterse tanto, aunque está ahí, en Bioshock Infinite.
Sí, más que ahí en Bioshock es más una cuestión deporte ideológico. Sí toman algunos eventos históricos relevantes, pero como la masacre de nativos americanos de Wounded Knee y la masacre de gente en China cuando suprimieron la rebelión de los boxeadores en Pekín. Pero la idea más principal es ahí donde critican esa postura gabacha, más bien occidental, de esa superioridad cultural anglosajona, pues. Que de hecho es todo lo que realmente esa es toda la simbología que te están aventando toda la ciudad todo el tiempo, pues de que todo lo que es no sea blanco, o sea, es negativo. Y curiosamente, y al mismo tiempo se apropian de cosas que no lo son, como esa rola de God Only Knows
Sí.
que la escribieron negros, de hecho, y se ponen a cantarla, güeyes blancos, en un estilo que ni siquiera es la canción así.
Sí, exactamente, o sea, todos esos detalles. God only knows what I'd be without you.
Que es más, que inclusive es más, mucho más adelante. Esa canción creo que es de los 60, 50, ¿no? Y el juego se supone que es en el 890, una cosa así, que apenas principios de siglo.
Que bueno, no sé si lo hicieron en el Bioshock anterior, pero al menos en Infinite algo que hicieron fue agarrar muchas canciones modernas y hacerlas al estilo de esa época.
Sí, porque ahí jugaban con la idea de que la tecnología esa que hacían de abrir puertas interdimensionales les permitía viajar por el tiempo también. Pero ya ves que la Elizabeth a veces abre puertas a lugares así en el futuro y en otras partes, ¿sí? Ahí sí, de plano se fueron full, full así de que te vamos a un viajezote del que no te vas a recuperar, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, me gusta un chingo, pero me desesperó que se fuera tan formulaico a irte a galería de tiro A, galería de tiro B y así seguirle. No, no, no tenía el tono un poco más laberintesco que tenía el primero. Porque el primer Bioshock sí, a veces es mucho de backtracking, de, ah, ok, viene para acá, voy para acá. No es un Resident, pero sí es un poquito más de backtracking. Fíjate que yo no sé por qué se pelearon tanto los developers con el backtracking, cuando siento yo que eso te da una sensación más a veces de. Se me hace. Siento el juego más grande a veces así, aunque los espacios sean menos, por el hecho de que me veo obligado a memorizar dónde están cada cosa. Y eso me gustó mucho, fíjate, de Resident Evil 2, del remake, que preservó eso. Que a contar y que pasas buen rato explorando muchos sectores que son iguales, yendo y volviendo. Es esa misma cuestión de que, ah, cabrón, ya esto, ahora vuelvo para acá. O sea, que te da una sensación de que el lugar es más grande de lo que es, pero la misma sensación esa de encontrarle un recoveco nuevo que no lo habías encontrado. Y cuando los hacen muy lineales, así de que vas como tunelote, siento que pierdes ese sentido de descubrimiento.
Sí, de hecho, o sea, explorar Columbia era algo maravilloso. Si lo vuelves a jugar y sigue siendo algo maravilloso, incluso pese a que ya sepas la verdad de la ciudad, aún así tratas de ignorarlo para poder disfrutar de esa fantasía. Pero pues sí es un túnel, o sea, en Rapture la idea ahí era estar perdido en esta ciudad. Y mientras que Columbia básicamente vas a ser turista, ¿eh? Y pues turista un ratito y luego ya te vas a dedicar a la historia. Por eso lo hicieron tan lineal al final.
Sí, la verdad, sí. Yo creo que sí tenían planeado en un principio hacerlo más laberintesco, pero a lo mejor como que no les, porque ese juego ya ves que lo retrasaron varias veces. Me da la impresión de que ha de haber llegado a un punto en el que es que no nos da la tecnología todavía, pues esta madre. O no lo pudieron, o hubo problemas de ritmo que no pudieron resolver, yo creo.
Tal vez también fueron las decisiones, por ejemplo, de tratar de hacerlo ver como un juego más de acción para que vendiera. Porque recuerda que la portada tiene a Booker DeWitt ahí con la pinche pistola acá atrás y viene así en pose de héroe. Ni le ves la cara al cabrón en todo el juego. O sea, estuvieron haciendo muchos cambios así para tratar
De
de
hecho,
hacerlo ver
no, de hecho,
badass.
sí se la ve, sí se la ves, de hecho, al principio nomás, ¿no? Cuando llega y cuando llega y que se ve a sí mismo en el espejo a la entrada del faro.
Ah, sí.
Es que llega al faro y encuentra un espejo con una bacenica con agua. Y
Sí.
se ve así, creo que en la bacenica, perdón, es donde se ve él mismo. Y es la única vez que le ves la cara de ahí fuera, ya no se lo ve. El arte sí me gustó, el diseño de personaje sí me gustó un chingo a mí. De hecho, y sí, la acción está bien perra. Sí, me gustó que fuera más rápida las peleas, pero sí hubiera querido que me las hubieran a lo mejor acomodado de otra manera, pues que me hubieran dejado algunas partes más de exploración y de perderme un rato, aunque durara el rato buscando switches o pendejadas así, o hackeando cosas y no estuviera matando todo el tiempo, pues sentía que brincaba de como te digo, de galería de tiro A, galería de tiro B, pues. Y el in-between eran nomás diálogos y no mucho más interacción, como que siento que la ciudad daba para más.
Sí, no, daba por un montón. Y es que sí se vuelve aburrido. De hecho, tanto que te presumían esa mecánica de los rieles. Y al final de cuentas, es lo que menos quieres que pase en el juego. Llega un riel y estás otra vez.
Sí, no, y lo peor es que algunas cosas ni siquiera están muy bien explicadas, porque de una, el vato se avienta unos brincotes para subirse a los rieles, que es tú, cabrón, ¿de dónde?
Sí, ándale. Se queda así
Dices
como
tú, ¿de
de...
dónde sacó tanta potencia de las piernas? O sea, dijeras tú, en alguna parte le inyectó, se puso unos zapatos o se inyectó algo, ¿no? No, así de una el vato se puede brincar y ¡ca! Se cae, ¿no? Dije, oye, ¿y esto por qué? Dije. Luego. Pero, o sea, tenía muy buenos fundamentos. Hay detalles que fallaron en la ejecución. Es un juego que todavía me gusta, ¿no? No voy a decir que no. Pero si tuviera que elegir, me quedo con el primero.
Sí, de hecho. Pues aquí, en fin, al final de cuentas, lo que te deja, pues la historia, o sea, tiene buena historia. De hecho, esta Enya, cuando lo jugó, lo que me sorprendió fue que me dijera, el final está bien predecible. Yo estaba de que, ¿cómo pinches? A mí me voló la cabeza. Se nota que no leo, güey.
No, hay una cosa donde lo empecé a notar yo, que fue cuando la bronca esta de la chingada, había partes donde la cuestión de que había frases que se empezaban a repetir. Y dije, ay, este güey, hay algo que el propio Booker tiene más secretos el Booker que la propia Elizabeth. Y dije, no, va a ser más importante el secreto del Booker por las frases que le repetían a él.
Sí, de hecho. Eso sí
Sobre
lo
todo,
recuerdo.
y eso ya al final, cuando empiezas a darte cuenta, ah, dije así, de huevo, dije, lo veía venir, dije que tú, el Booker iba a ser el que iba a tener el esqueleto más grande en el closet, dije, porque que la morra de alguna manera, sí, los poderes, te chingas, pero nunca había nada así muy fundamental, así que escondiera, el vato sí, del vato
Sí.
realmente no olías, no oías muchas cosas. Uno que. No sé, un juego que me gustó. Pero tiene sus detalles también, así que dije, pudieran haber hecho más con esto. Fue uno que. Pues fue el Final 15, güey, el Final Fantasy 15. Ese es donde sigo ya diciendo ahí como que Square se quiso meter a copiar, no quiso copiar los open worlds y no supo qué hacer. Así lo
Sí.
siento. Ya he visto bajo sin el hype del momento de que, oh, ya va a salir después de Añales y la madre. Ya he visto el producto final y digo, no, esta madre fue. Tardó un chingo porque nunca tuvieron una visión clara de qué querían. Y eso es lo que le veo diferente al Final 7 Remake. Que aquí sí veo qué quería. O sea, hasta dónde dijeron esto va a cambiar así, 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 y va a ser así, así. O sea, tenían una idea más clara de qué era lo que querían hacer y acá no. A ver cómo sale, esperar el 10 de abril, aunque yo creo que ese día, el 3, El 3 es viernes y ese día voy a andar dando clases hasta las 10 de la noche, creo.
No mames,
Ese es amor
¿Qué?
al arte.
No, deja que amor al arte, amor a que no te quiten el billete.
Amor a no morirme de hambre.
Sí, no, el detalle es que va a empezar un curso de maestría que va a estar dando esas fechas y lo van a hacer los viernes, pero ese viernes en particular arranca el día 3 de abril y voy a. Y ese día me toca, y es de 5 a 10 de la noche, creo. De 5 de la tarde a 10 de la noche, son 5 horas, porque lo dan una vez, creo, cada 2 semanas, una cosa así. Y por ese lado voy a tener, pues ese día no voy a tener chance prácticamente de jugar nada. O sea, hasta el sábado me voy a poder sentar a jugar. Pero yo creo, Chris, que sí comparto contigo la opinión de que más vale jugarlo primero antes de hacerle cualquier stream o cualquier cosa.
Sí, es que, o sea, está chido hacer stream por el lado de que no estás solo, platiques con gente y además la gente, los espectadores disfrutan de tus primeras reacciones y de todo eso porque es muy, muy auténtico. Pero la neta es como lo mismo que mencionabas hace rato que me preguntaban de las películas. Por ejemplo, Creed, las de Creed yo las tengo ahí selladas, las en DVD y no las he visto hasta que me pueda sentar a verlas bien, con una habitación oscura, con un buen sonido, con una buena botana y cómodo. Y sin que nadie me vaya a interrumpir de verlas. Igual con un juego, o sea, hacerle stream es autointerrumpirte. La primera vez porque estás viendo el chat, estás viendo que si alguien se suscribió, o alguien te empezó a seguir, tal, tal, que si te cayó el internet y bla. Y en realidad no estás disfrutando el juego. De hecho, eso yo lo noto, por ejemplo, mucho. No es una crítica, así como mala, pero Adrián ha visto a veces que cuando es la primera vez que juega el juego se le pasan un chingo de detalles, por andar viendo el chat o platicando. Por ejemplo, cuando jugó Resident Evil 2, no me acuerdo si saqué clip de eso, pero yo lo estaba viendo y estaba esperando a su reacción cuando pasara el Licker por la ventana la primera vez.
Y ni se dio cuenta.
No, porque el güey volteó a ver el chat, empezó a decirse qué tanto y mientras siguió avanzando y ni se fijó qué pasó el Iker. Y yo nomás en ese rato me retorcí y sí, de que no mames, güey. Y un montón de cosas así donde dices, ah, quiero ver cómo reacciona o quiero ver cómo considera esta parte o esta escena o este detalle. Y al final no lo vio por andar atendiendo el chat. Y eso es.
Fíjate que sabes dónde sí lo vio, o a lo mejor sí ya lo había visto y a lo mejor por lo menos tomó importancia. Fue cuando, lo que pasa es que ya ves que grabaron primero el demo con los Barkets.
En Barket, ¿no? Lo vio. Según yo, en Barket sí lo vieron.
En Barkets sí lo vieron y se quedaron así como, ¿what? Pero ahí la cagaron porque el tierra se puso con su, uy, justo en ese instante y ya no se apreció que realmente se asustaran por el Licker o si no más por hacerle el mame a tierra ahí de esa.
De hecho, también lo noté te juro que Adrián no se da cuenta porque sí le dije después, me dice, ¿cuál Iker? Y yo, hijo de la chingada. Digo,
Sí, es
obviamente. Mi queja
cuando
ahorita
encuentra
o.
la primera llave, ¿no?
Sí, mi reacción ahorita sí es obviamente en mamada. Pero sí me queda así de que. Pues bueno, o sea, yo por eso mismo prefiero no hacer stream inmediatamente. Digamos, es una mala decisión de negocios. Hablando de
Es que
que.
depende, ¿no, Chris? O sea, perdóname porque te interrumpa, pero realmente yo creo que depende del enfoque que le quieras dar a tus streams, ¿no? Y yo creo que la diferencia radica, por ejemplo, entre tú y Alacrán es que, o sea, tú sí das algunos datos como que enriquezcan la experiencia del juego. Tú lo que haces es decir, ah, pues es que esto pasa porque está ambientado en este punto, porque pasó esto en algún punto de la línea del tiempo del juego, en el lore del juego, y esto hace referencia a demás juegos de la serie y demás, ¿no? Y Alacrán es más como, su
Venga lo
enfoque es
que
más
venga, sí.
a estar como conviviendo con la comunidad, ¿no? Con lo que le estamos diciendo en el chat, por cómo estamos viendo lo que él está haciendo, si la cagó, si no la cagó, si ya se frustró, si no se frustró. O sea, son como dos cosas diferentes e incluso la gente se comporta diferente, o por lo menos yo lo veo conmigo. Yo opino totalmente distinto en tus streams que lo que yo opino en los streams de desmadre de Adrián, ¿no?
Sí,
Sí.
de hecho, o sea, tienes razón y también, o sea, por lo mismo, el que yo diga Adrián no hace esto no significa que esté diciendo que le esté mal o algo, o sea, al contrario, este es otro tipo de contenido y lo que hiciste tú, él se enfoca más en convivir con una comunidad y hacer desmadre en base a un videojuego, yo soy un poquito como más serio, por así decirlo, sí me gusta hacer desmadre, pero solamente cuando nace. No forzarlo en ningún momento, pero en general sí trato de hacer eso. Por eso mismo les comentaba la otra vez de que Lo más probable es que yo Resident 3 me la aviente primero solo en mi casa y luego ya después la hago un stream ya conociéndolo. Lo mismo hice con Resident Evil 2.
Qué rico.
Porque aparte así también yo tuve qué decirles, ¿no? O sea, ya sabía lo que venía, ya lo había experimentado, ya tenía opiniones y todo, y ya me había dado cuenta de detalles, como dijo ahorita Benz. Entonces, cuando hice el stream ya les puedo decir, ah, no, pues fíjate que aquí va a pasar esto, pero es por esto, y aquí esto es así, y aquí noten esta parte, y por favor, presten atención a esto, tal, tal, ¿no?
Y por
Fíjate una
ejemplo,
cosa
yo por
que...
eso, perdóname, yo por
Adelante.
eso creo que las repeticiones, y te digo, eso ya es una opinión muy personal y lo que yo hago, las repeticiones de tus streams, Chris, yo sí las veo así full, me las aviento completitas porque me da como ese enriquecimiento de decir, oye, es que, por ejemplo, cuando explicaste lo del cartel de Welcome en Resident 2, que explicaste de que había sido un error en el original y en el remake lo corrigieron y pero dejaron la L como un easter egg y demás, o sea, por eso yo me aviento todo el stream completo, aunque no lo haya visto en vivo, yo me lo aviento después offline completito porque eso me da como un valor agregado hacia la experiencia que yo quiero de ese juego en específico, ¿no? Y por ejemplo, los streams de Adrián, es muy raro que yo los vea en repetición. ¿Por qué? Porque como sus streams se enfocan a ese punto de convivir con la comunidad, pues te sientes como en una capsulita del tiempo en la que tú ya eres ajena a lo que pasó en ese momento, ¿no? Te digo, a mí no me gusta decir que las cosas son buenas o son malas, son puntos de vista distintos. Yo no creo en que algo sea bueno o malo, son enfoques distintos, pero por eso en los streams de Adrián me gusta convivir, me gusta decir pues lo que se está diciendo en ese momento, y siento que es como hacer esa capsulita del tiempo porque se quedó en ese stream, nos carcajeamos, dijimos lo que sea y se quedó en esa capsulita, pero ya busco en tu contenido, busco ese distinto enfoque en el que podemos pues nerdear un poquito más y saber cómo están todos esos detallitos que a veces se nos pasan a todos, incluso cuando tú estás inmerso en la experiencia del juego, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad, si me lo preguntas a mí, concuerdo con Bento ahí, que es más, que tú, siento que es un poco más entusiasta tu contenido en el sentido de lo que son las tecnicalidades en sí del juego. O sea, creo que son estilos muy diferentes. Y sí, concuerdo contigo que la verdad que es para que si quieres ser un buen streamer recién, yo creo que sí te conviene primero jugarlo bien para que tú le escarbes todo lo que le puedas ver en privado con calma, tú. A tu ritmo, a gusto, que tú disfrutes. Y ya que tengas todo ese material, entonces sí hacer un stream y mostrar, ¿saben qué? Esto y esto y esto y estos detalles que a lo mejor uno también se le van cuando lo ve. Por ejemplo, yo no me había percatado bien de ciertas cosas, por ejemplo, de cosas que hacían los personajes, otras que no. Por ejemplo, qué patrones tenía este. Y al rato, al final, me di cuenta que muchas cosas que al principio las hacía con mucho desespero o en friega, que en realidad las podía hacer con mucha calma. Y decía yo, dije, ¿qué? Dije, órale, no me había dado cuenta, ¿no? Y me imagino que va a ser lo mismo con Resident 3, que va a empezar a encontrar esos puntos que los puede, donde empiezas medio a romper el juego, pero no por ende, no por eso quiere decir que no lo disfrutes, sino que empiezas a hallar las cosas así más a profundidad de lo que, de cómo lo hicieron.
Sí, ándale,
De darle la vuelta al nene pig.
Simón. No, de hecho, yo aprecio mucho que tengan esa percepción de lo que hago. Y de hecho, eso siempre ha sido el punto. Yo cuando hacía cuando Game Night era un podcast de música, de videojuegos, usaba la frase de decirles que me gustaba. Bueno, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero le decía a la gente que me gustaba que cuando terminara el podcast ellos se sentían un poco más inteligentes, por así decirlo, con un poco más de conocimiento de algo, de lo que sea. Me gusta hablar de cosas tecnicalidades, como dicen, por apreciación al trabajo, pero sin embargo también porque a mí, yo le fui a platicar antes de conocer ScoreBG. A mí me importaba un carajo cómo funcionaba la consola. No que me importara un carajo, pero no tenía la disposición de investigarlo. Yo me metí a mi carrera porque quería programar videojuegos, pero no tenía ni una idea de cómo funcionaban las cosas. Y nunca me metí a eso. O sea, a mí, por ejemplo, yo sí estaba bien metido en, uy, que si el nuevo GPU y que la CPU, y todas las cosas modernas. Entonces, escucho mi primer Score VG, y pues empiezan a Wow, aparte del desmadre y todo empieza el dato duro de Artemio, Rollman y todo, hablarte de cómo funcionaba tal consola, de tal los gráficos y si tales mecánicas y todo, y eso me inspiró a mí a empezar a investigar por mi parte, al grado de que, por ejemplo, ahorita el conocimiento que tengo en upscalers, en señales de video y todo, pese a que es muy pobre, considerando lo que realmente es el tema, todo eso fue con pura investigación en mi tiempo libre, y a mí me gustó, o sea, yo aprecio mucho esa inspiración que me dieron. Al ponerme en la mesa un tema que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces, cuando yo hago mis streams y cuando hago mis videos y todo, lo que yo busco que la gente, pues, es transmitirles ese mismo, pues, esa misma curiosidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo acabo de mencionarte, no hablemos de técnicos, sino, por ejemplo, con mis videos de Resident, yo acabo de mencionarte una película de zombies del 79, del tal año, en la que está basada por tal o una película horror así. Yo como fan del horror, a mí me gustaría que alguien dijera, oye, yo no sabía que existía esa película o ya me interesó esto, voy a investigar más y que ahora ya tengamos una nueva persona que esté hablando del tema, que esté investigando, que esté apasionada del tema, ¿no? O sea, y eso por hablarte de ahí. Cuando voy a cosas técnicas, o sea, qué chido que de repente alguien te diga, ¿sabes qué? Yo ya conseguí un CRT porque ya entiendo todo este relajo y ahora que lo veo de esta otra manera, ya no puedo dejar de verlo y ahora quiero aprender más. Y eso siempre causa mucha satisfacción. Ahorita lo hago con mis streams, por ejemplo, en mi vida yo tengo un amigo mío, estudió diseño gráfico, porque yo le enseñé a usar Photoshop, porque yo le enseñaba lo que poco que yo sabía de montajes y todo, se lo empecé a enseñar a él y él es lo que hizo que él tomara la decisión de estudiar esa carrera y ahora es pues, un buen diseñador. Ese tipo de cosas siempre son muy gratificantes, no porque te digan gracias, no porque te den algo a cambio, sino porque dices, oye, o sea, yo influí de manera positiva a esta persona con un poco de conocimiento para que ellos, así fue como el empujoncito que necesitaban para ellos agarrar un rumbo y hacer algo chido, o sea, ya sea a nivel profesional, ya sea como hobby. Pero pues eso es algo como que a veces siento que todos necesitamos y si yo puedo de alguna manera inspirar a la gente, diciéndoles el dato duro en un videojuego, que al fin de cuentas es un juego, no es algo importante del mundo, pero si con eso inspira que nazca el siguiente ingeniero que diseñe chips o que nazca el siguiente Artemio que esté haciendo programas que ayuden a la comunidad o que para su propia vida haga programas que hagan cosas nuevas, entonces pues yo voy a seguir dándole así, por eso me gusta mucho ese estilo y por eso mismo también no hago streams tan seguido porque si no tengo algo relevante que decir, sinceramente pienso que en lo personal, viniendo de mí, es una pérdida de tiempo. Pero eso es una opinión muy personal, ¿no? No digo que porque alguien no lo esté haciendo esté mal, ni lo digo porque alguien no tenga el mismo enfoque, no aporte nada, al contrario, o sea, a Adrián en su caso a mí me ha aportado horas de desestrés. A veces he estado muy estresado, llego y pongo su stream y son 2, 3 horas donde se me olvida el mundo. Y eso es un gran aporte para mí porque me ayuda al día siguiente a aguantarlo.
Ahora que mencionas eso es principalmente la contribución que se dio también con ese rollo, tanto en el caso de él como toda la comunidad ahí alrededor del parque y de Atomics y todos ellos, ScoreBG, que era esa manera para mí sobre todo en esos años del doctorado, de una manera de cuando ya estás así hasta el tope de todo lo que estás trabajando, sobre todo en el trabajo de tesis y las clases que se ponen pesadísimas. Y allá, pues, como es el sistema gringo ya de exigente, ya era para mí un momento muy necesario de salirme y a través de cosas que me gustan, pues, oír gente hablar de cosas que le interesan a uno. Y eso, y la verdad que sí, carajo, con decirte que hasta le mandé fue de los primeros tweets que le mandé a Manolo cuando me gradué, de decirle, güey, si no hubiera sido por tener un poco esta manera de sacar volar el estrés a veces, le digo, no sé cómo hubiera sobrevivido esta madre. No, y más uno yéndose solo, pues, de que no había con quién platicar a veces, no había nada, estabas clavado en esa madre, pues. Y en cierta medida te daba una manera, un aire de decir, ok. Y curiosamente, fue a través de inclusive Artemio y de Rollman que me dieron algunos tips alguna vez, algunas preguntas que hice, de algunas cosillas que después yo pude resolver a través de consejos que me dieron para cosas que tenía que programar en la tesis. Y dije, bueno, si hasta inclusive para cosas de trabajo funcionó, yo pues creo que es valor triple ahí.
Sí, entonces bueno, no quiero ser como que más el tema de ahí, Siento que está hablando demasiado de mí, pero qué bueno que lo ven así. En el caso de las repeticiones, yo siento lo mismo que tú, Bent. Yo no veo las repeticiones de Adrián más que nada porque la experiencia adrianesca es estar con él y mandarle un mensaje y que te conteste y lo que la comunidad dice y todo eso.
Bingo.
Y una vez que ves la repetición, te sientes ajeno, o sea, quieres comentar, pero ya cómo lo haces. Quieres decirle algo a Adrián y que te conteste, pero ya cómo lo haces. Entonces todo el valor ahí con él sí está en vivo.
Sí.
Sí, te digo, son como enfoques diferentes, ¿no? Por eso a lo mejor uno sabe como el contenido que necesita en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy muy estresado y necesito como distraerme en algo totalmente distinto, necesito esos datos que tú das, Cris, esos datos en los que decimos, oye, ¿sabes qué? Pues no te diste cuenta tú de esto mientras jugabas la experiencia en este juego, y es cuando yo digo, ah, qué chingón, ¿no? Y entonces eso, hacerme pensar en que no me di cuenta en eso, me hace sacarme fuera del contexto a lo mejor laboral o personal o el pedo en el que esté. Yo ya por lo menos me distraje un ratito, güey. Estoy como un poquito más alivianado, como que ya no estás como dándole la vuelta al mismo tema en el que estás, ¿no? Entonces, eso, que tengamos los distintos tipos de contenido que podamos tener para cada una de las situaciones en las que estemos, es genial, ¿no? Por ejemplo, igual yo cuando trato de estar un poquito más específico y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero la mejor experiencia de esto. Y escuchas Score BG y ves cómo opina, por ejemplo, Rollman. A mí me pasó mucho cuando Rollman habló de Xenoblade Chronicles 2. Y fui tan empático como lo expresaba, como él decía, es que las cosas pasan así y vamos de un punto a punto B. Eres empático con él y es otra manera de ver las cosas, ¿no? A lo mejor es un poquito más al detalle, un poquito más purista, como lo ven ellos, ¿no? Pero hay veces en lo que necesitas ese punto de vista en el que ya eres un poquito más clavado y con eso tú ya puedes crear tu propio juicio y junto con los tres contenidos que tú ves, ¿no? Por ejemplo, me vuelvo a poner de ejemplo, a lo mejor con lo que yo veo con Adrián, con lo que veo contigo, y ya me voy un poquito específico a Score, pues yo con eso he creado mi criterio y pues eso conforma lo que es Bent, ¿no? Y ahí es donde ya uno tiene ese propio juicio en el que dices, ah, pues yo ya me conformo de estos tres panoramas y a partir de ahí he creado mi juicio y yo opino esto, ¿no? Y ya es muy padre llegar y decir, oye, es que ¿sabes qué? Yo aprendí en tal lado o vi en tal lado o a partir de aquí creé un juicio en el cual esta es mi opinión, ¿no?
Sí, de hecho, aprovecho para comentar una experiencia personal ahí un poco de Score que tuve ese pequeño, no voy a decirle round, pero sí un poco esa discusión ahí una vez, me acuerdo, no agitada, porque sí, porque no estábamos de pleito, al contrario, pero sí duramos buen rato platicando ahí en desacuerdo y acuerdos de Rollman y yo. Hablábamos de Tekken y sobre la cuestión de haber mudado Tekken a Unreal 4. Cuando salió Tekken 7 en particular. Y teníamos opiniones distintas de que yo estaba muy entusiasta del hecho de que todavía existiera la franquicia y él estaba un poco decepcionado en el sentido de que sentía que se había perdido ciertos elementos de la responsabilidad del juego, la velocidad y eso. Y yo decía, bueno, pero pues, digo que tú qué preferirías, digo que se perdiera la franquicia para siempre, o me decía, no, a lo mejor que mejor usaran esos esfuerzos en crear algo diferente y que no fuera necesariamente Tekken, ¿no? Y con el tiempo me fui a volver a jugar Tekken otra vez, o sea, las versiones más viejas, y fue cuando empecé a encontrar esos detalles que decía él, y decía, no, sí tiene razón, de que en algunos detalles sí, por ganar la preservación de la serie en seguir teniendo entradas a la franquicia, sí perdía ciertas cosas que ya estaban en términos de velocidad y de ritmo. O sea, se sentía otro juego, decías tú, no, pues sí, ahora sí entiendo lo que hice. Creo que mantengo mi punto de que está bien que sigan haciéndolos, pero sí creo que tenemos que entender que cada uno va a ser diferente y que no podemos esperar que no va a ser exactamente el mismo juego una y otra vez.
Sí, justamente eso es lo que uno adquiere, ¿no? A veces tienes un enfoque muy específico y te abres el panorama, ¿no? Y así creo que es lo que te pasó con Rollman. A veces uno dice, ah, pues es que yo estoy viendo este punto, y de pronto cuando te abren ese panorama y lo pruebas y dices, ah, quizás sí, quizás no, y pues ya creas un juicio propio, ¿no? No es que realmente te hayan convencido, sino que a ti te dieron la idea y tú la valoraste, la evaluaste y dijiste, ¿sabes qué? Pues voy a volver a probarlo, y a partir de ahí creaste tu juicio, ¿no? Y eso es lo que realmente, o por lo menos yo es lo que valoro en los contenidos, ¿no? Que a lo mejor en algún tipo de visión, pues puedo abrir mi panorama y a partir de ahí crear un juicio.
Me
Pues ya me fui
quedamos
muy,
muy
muy deep.
nos quedamos muy callados ahí, que ya nomás nos faltó que nos aullara el lobo ahí.
Yo me quedo sin palabra, muchachos. Si tienen la plática que me están manejando ahorita. O sea, ya ven que al principio del stream dije que este no se iba a guardar. Pues este cacho donde empezamos a hablar, sí lo voy a publicar porque la plática ha estado muy buena.
Fíjate que algo que yo voy a mover, ya que estamos en esto, un tema que me deja pensando de otra cosa, sí que era una opinión que al principio yo decía, bueno, ¿por qué tanto esa pregunta? Y ocurrió en uno de los Barcade Nights, pero fue una pregunta muy válida, que decían, bueno, ok, ¿qué va a ser realmente esta generación de consolas que viene, o sea, Play 5 y Xbox Series X? ¿Cuál va a ser la característica que realmente te va a vender el aparato? Y decía yo, pues bueno, pues está más que claro, pues el aumento de poder y la chinga. Pero fíjate que no, pensándolo bien en el mundo que vivimos, ya no es el factor
No, pues los
crítico. Nunca lo, ¿no?
teraflops,
Los teraflops, pero también ya ves que la vez pasada eso nos vendieron, los famosos teraflops. Y a la hora de la verdad no fueron determinante de nada. Porque Microsoft dijo, no, pues ahí va Xbox One X, va a ser un pinche monstruo que tiene el mayor número de teraflops, es la consola más power. Y resultó que no faltaron dos, tres juegos que salieron que con todo y que tenían ese poder, no necesariamente era mejor juego. Y un caso muy emblemático fue, por ejemplo, Destiny 2, que todo el mundo dijo, ah, pues ahora vamos a jugar a esta madre, lo va a correr mejor y bla, bla, bla. Y resulta que no era necesariamente, era una cuestión de que, ah, corre nativo contra el otro, corre reconstruido. Si tú, pues apenas que seas muy clavado y te fijes en la pantalla así pegadito, que veas hasta los píxeles, pero en general la experiencia seguía siendo la misma, pues. O en algunos casos, era mejor en Play 4 Pro que, como te decía, que en Xbox One X. Y entonces ahí la bronca está en que digo yo, ahora, cabrón, realmente es poder lo que van a vender. Yo creo que más bien
Fíjate que
la
ahí yo lo que opino, y realmente pues ahí va tanto mi opinión profesional como de consumidor. La inmediatez que debes de tener hacia el mercado es como lo primordial. Igualmente, como ejemplo, ahorita que yo he estado trabajando en proyectos móviles para la banca financiera, al principio tenemos como proyectos enfocados hacia la satisfacción del cliente, y fíjate que eso no nos daba el valor agregado que queríamos. No, 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 por ejemplo, cuando creamos una aplicación bancaria, dábamos todos los servicios como veíamos que era hacia el cliente y no lo ocupaban. Pero si le dábamos servicios de inmediatez, a lo mejor que pudieran consultar su saldo en un tap, eso sí lo ocupaban. Entonces, es muy raro los usuarios y esa parte de ver cómo quieren la inmediatez por solamente tener la inmediatez. Por ejemplo, yo creo que por eso el Game Pass ha tenido tanto éxito, porque es decir, yo tengo la inmediatez de jugar ahorita mismo Kingdom Hearts 3, que acaba de salir, ¿no? En Game Pass. No lo voy a jugar, pero tengo la inmediatez. No, la gente no lo juega, la gente no entra, pero dice, yo tengo 100 juegos ahí en mi disco duro que puedo tener instalados o no, pero pues la tengo, ¿no? Y es muy raro el usuario el decir, pues lo tengo, pero realmente no lo tengo. Y lo ves con la gente que tiene Spotify. Dices, es que yo puedo escuchar toda la música que quiera en Spotify y escuchan tres canciones nada más, ¿no? O ni siquiera las descargan, ¿no? O en Netflix. Dicen, es que yo puedo ver cualquier película y se la pasan horas browseando dentro de Netflix y no ven nada. Realmente pasaron 30 minutos browseando, le picaron algún contenido y a los 10 minutos lo quitaron, ¿no? Hablando del usuario promedio, realmente eso pasa, ¿no? A lo mejor nosotros en nuestro círculo sí somos personas que tratamos de interactuar con el medio multimedia que estemos consumiendo, ¿no? Y de tener la mejor experiencia de ese medio multimedia. Pero el usuario promedio no. El usuario promedio no se... El usuario promedio se enfoca en decir, yo lo tengo, pero pues no lo uso. No lo uso porque pues no quiero, ¿no? Realmente esa es la razón, pero lo tengo. Y eso es lo más raro de enfocarse y yo creo que ahí van a ir las consolas de nueva generación. O sea, al decir, vas a tener todo el contenido, toda la librería de Xbox, ¿no? La vas a usar, ¿no? Pero pues la tienes ahí y la vas a poder
Sí,
ocupar.
el factor conveniencia, creo, si me lo preguntan a mí, yo creo que va a ser, esta más que ser una guerra de specs, o sea, de poder, va a ser una guerra de servicios, de quién realmente, quién es más amigable con el consumidor, pues porque eso, por ejemplo, del Smart Delivery, que con eso de que, ah, ok, y si ya compraste una vez, por ejemplo, Cyberpunk, y te lo va a volver y no vas a ocupar comprarlo otra vez, nomás con que compre la consola nueva, tu licencia sigue vigente y nomás vas a bajar la versión que está optimizada para el Xbox One X. Esa madre es un parteaguas importante porque una cosa es tener retrocompatibilidad y que la consola nomás haga como si estuviera todavía en la anterior, pero que diga, ah, lo agarro y aparte lo hago correr mejor. Esa madre sí va a ser un punto en el que al menos quiero creer que va a ser importante que ocurran ambas consolas, que si quieren mantener, por ejemplo, al menos PlayStation va a tener que hacer eso, al menos con sus exclusivas más populares y los third parties que hayan tenido más éxito. No creo que lo vayan a poder hacer con todo, pero al menos lo tienen que hacer con aquellos títulos que saben que mucha gente les gustó, porque si no.
Fíjate que yo veo un gran riesgo en Sony, porque creo que están tratando de tomar la ideología de Nintendo y decir, pues al fin y al cabo no me voy a ir a esa plataforma de servicios como lo está viendo ya Microsoft, porque Microsoft se está convirtiendo en una plataforma de servicios, ¿no? Yo te voy a ofrecer un servicio y se acabó, ¿no? Entonces, como que Sony no lo veo tanto en ese riel, quieren sumarse más al riel que tiene Nintendo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer mi propio contenido y voy a tratar de mantener todos mis usuarios plataforma por plataforma. El riesgo está en que sus IPs no son tan fuertes como las que tiene Nintendo. Entonces, ahorita están corriendo ese gran riesgo, desde mi punto de vista, y están tirando un dado del 1 al 6 y están esperando que les salga el 6 para decir todos mis usuarios se van a quedar acá, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo con ellos. A lo mejor es una lotería, a lo mejor la mayoría de los usuarios sí dicen, pues quiero seguir usando mi PlayStation, ¿no? A lo mejor por el FIFA, por los Battlefields, por los Call of Duty, por lo que sea, ¿no? A lo mejor pueden seguir ganando el mercado de ese lado porque pues hay mucha gente que dice, pues ya estoy en esta plataforma, ¿para qué me migro a otra? ¿No? Pero van a correr un gran riesgo si es que Microsoft sabe vender bien la cartera y decir, yo ya soy un servicio como lo tienes en Netflix, como lo tienes en Spotify, como lo tienes en todos lados, porque todo el mundo se convierte en un servicio,
Lo que
Photoshop,
sí
Adobe, todo.
quisiera abonar un poco a tu comentario, también te concuerdo contigo, es que algo que va a ser importante y yo creo que puede ser el parteaguas que Microsoft puede dar, aunque esto no es exclusivo de ellos, es que el hecho de haber pasado ambas consolas a un estado sólido les permite matar mucho de la bronca de lo grande que son los juegos en términos de tamaño en gigabytes, porque una cosa que yo no sabía era que muchas veces para tratar de recortar el tiempo de búsqueda de los datos que hacen en un disco duro mecánico, metes un friego de veces el mismo archivo o ciertos archivos los repites, que a veces lo cual incrementa a veces el tamaño del juego en términos de manera artificial, pero eso es porque si haces eso cuando tú le haces una búsqueda, Entonces es más rápido que lo encuentra, pues.
O
Porque tiene
sea,
más elementos.
la indexación.
Sí. Entonces el detalle aquí es que cuando estás ya no ti, cuando ya no estás limitado por la cuestión de la velocidad del mecánico, entonces eso lo puedes un poco reducir, ¿no? No sé si lo puedes eliminar, ¿verdad? Ahí estaría pecando de ignorancia, pero creo yo que eso, por esa misma razón, una plataforma como Game Pass puede ser muy atractiva porque entonces ya no va a ser tan difícil bajar el software, porque no va a ser tan enorme que el ancho de banda que tengas, que te vaya a comer tanto ancho de banda o esperar tanto para bajarlo. No sé si me explico. Y que en un momento dado va a estar en un punto en el que va a ser viable decir, ah, pues lo voy a bajar y es, espera, ¿qué? 3, 4 minutos, ni pedo. Y ya. O
La
15,
inmediatez,
supongo.
exactamente.
Sí, y vamos a ir cada paulatinamente a ese punto de inmediatez. Sí, y si eso lo llegan a mejorar más, ahí es donde creo yo que puede ser una solución más viable que la idea del streaming.
Muy
Porque
cierto.
paula
Opino igual.
porque paulatinamente la bronca que tecnológica que limita el streaming sigue siendo muy difícil de solventar. La velocidad de la luz es insuperable, pues entonces esa bronca tienes que trabajar sobre el objeto ahí, pues sobre el programa ahí en el software. Más bien yo creo que la solución está en cómo generas una manera de que te lleguen los bajes del juego a tu aparato de una manera un poco más rápida y puedas empezar a jugar, pero sin perder, sin tener los riesgos de muchas de las broncas que técnicas que todavía limitan mucho al streaming y que creo que van a seguir por muchos años porque en términos generales, la tecnología de internet, de transmisión de datos por internet, no ha cambiado de manera tan sustancial. O sea, ha incrementado la velocidad, pero no, pero la tecnología en general sigue siendo solamente refinada, pero el núcleo de ella sigue siendo lo mismo.
Además, bueno, el problema ahí es que no es algo uniforme en el mundo.
Así es.
Tú dices, bueno, ok, va, el juego lo corren en un clúster, me manda nomás el video, yo mando los inputs. Y en teoría funciona, pero el problema es que realmente cuánta gente de la que consume, bueno, por ejemplo, que tiene un PlayStation 4, tiene una velocidad, un ancho de banda lo suficientemente rápido como para que la experiencia sea lo más fiel posible a que si lo estuviera jugando de manera local. Es precisamente una de las razones también por la que Stadia, ahorita le está yendo mal. Porque, ok, sí, tu idea muy chingona y todo, pero nomás la gente con ancho de banda infinito lo está disfrutando. Además, el resto de todo el público al que quisiste apuntar vale madre porque no tienen un ancho de banda para hacerlo. Entonces, de aquí a que en el mundo la velocidad de internet esté para alta y para todos, mientras eso no pase, no va a haber alguna plataforma grande que se dedique directamente al streaming.
Sí, por eso les digo que yo creo que lo más seguro es que debe buscarse primero una manera de agilizar el delivery, aunque sea copiar como seguimos, o sea, la venta digital, pero hacerla más rápida, o sea, pero sin llegar todavía a decir, ah, lo voy a bajar inmediato, o sea, esa inmediatez, ¿no? Porque hay una cosa, una ventaja que tienen las consolas, por ejemplo, sobre la PC, que yo les he notado que es el hecho de que las consolas tienen esa modalidad de poder estar apagadas en cierta medida con el modo dormido o el sleep mode y seguir bajando. Y entonces tú dices, ah, ¿sabes qué? El concepto del preload, del precargado, es muy bueno. Yo la verdad lo hice con varios títulos, por ejemplo con Resident 2 lo hice y pues lo dejé bajando y yo me fui a hacer mi trabajo y a todo así. Y ni me preocupé, para cuando volví, ahí estaba ya instalado. Y no tuve que andarme preocupando así. Y esas cosas, a medida que puedan hacer los archivos más chicos y que se haga más la costumbre, pues esa madre va a ayudar mucho, sobre todo en el caso cuando a medida que la distribución en físico se está volviendo cada vez más difícil. No me gusta la idea, honestamente, que todo se volviera digital. Sinceramente, qué cosas que vale la pena tener la copia en físico, pero sí creo que el factor conveniencia puede ejecutarse por ahí sin necesidad de querer dar ese brinco tan fuerte que quieren dar con el streaming, que creo yo que todavía está muy difícil de que sea el reemplazo total de tener un aparato en tu casa.
Sí, es que siempre empieza esa calentura por una nueva idea. Pero recuerda qué le pasó a Nintendo. Entró la idea de los controles de movimiento, sacan el Power Glove y pues el Power Glove fue una porquería. ¿Sabes? Empieza el mame de la realidad virtual o en ese caso el 3D, que más o menos iban a la par, sacan Virtual Boy y vale madre, es una porquería. No es hasta que pasen muchísimos años que sale el Wii y tenemos control de movimiento por este decente. Y tiempo después no es hasta que sale el 3DS que tenemos pues un 3D que vale la pena. Entonces ahorita voy en lo mismo. Incluso me faltó un ejemplo, el pinche Atari Jaguar. Empezaron con el mame de los bits, como el ahorita está el de los teraflops, y sale Atari a decir yo tengo una consola de 64 bits, que técnicamente era correcto, pero la consola era una porquería para desarrollar y para aprovechar esos 64 bits. No fue hasta que, por ejemplo, llega Nintendo y agarra los chips de Silicon Graphics de los 80s, de la década pasada, que empieza a hacer algo que funciona bien. Entonces, ahora sí me vuelvo como al ejemplo de ahorita. Dijeron, uy, existe la posibilidad de que nomás les transmitamos video y ellos inputs, y luego los otros se fueron a la calentura, porque todo el mundo quiere agandallar para ver quién es el primero que hace monopolio de la tecnología. Pero obviamente se topan con las paredes de que la idea, si la idea acaba de surgir, entonces no está bien trabajada, todavía no hay infraestructura, todavía no hay ideas, todavía no hay protocolos, todavía no hay mejoras, todavía no hay nada, como lo que dices. Por ejemplo, ahorita mencionaba las velocidades de internet. Otra cosa también que hay es los encoders de video. No son lo suficientemente rápidos todavía como para que no haya tanta latencia. O sea, en lo que tú mandas tu input, ponle que tu input llegue porque tienes un chingo de ancho de banda y puede que a ti te regresen el video rápido. Pero el problema es que hay un tiempo inevitable ahí que es el tiempo en lo que se va a tardar en el coder de video en transformar la imagen, en mandarla por internet y en que tu aparato la decodifique. Y eso mientras no mejoren esos algoritmos, o sea, va a ser una latencia que siempre va a estar ahí presente. Entonces ya de ahí por ejemplo, le hacen la madre cómo juegas Street Fighter así, cómo juegas Tekken así, cómo juegas Guilty Gear así, por ejemplo, por decir juegos de peleas que son donde ocupas más precisión. Si de por sí te está haciendo todo lo posible por reducir el lag tanto del engine del juego como de la pantalla que te lo está mostrando, ahora imagínate si le agregas todavía el ping de la transmisión de datos, más lo que se tarda en comprimir y descomprimir el video, o sea, al final de cuentas va a ser virtualmente imposible. Entonces, algo que se tiene que trabajar, son tecnologías que se tienen que madurar por otros lados antes de que llegue aquí. Entonces, y regresando como al punto que desenvolvió toda esta plática, al final de cuentas, lo que decía, por ejemplo, Benta, también me encantó porque es cierto, ahorita no va a ser ya una guerra de quién, la tiene más grande. Por hablar de los teraflops y de Titan, ya no es Sony y Microsoft midiéndose la riata, a ver quién tiene más potencia y a ver quién los juegos se ven mejor. Ahorita va a ser cosas distintas. Nintendo, desde el Wii, sabemos que está en su propio mundo. Nintendo ya no está compitiendo con nadie. Ellos tienen su reputación, tienen sus IPs fuertes, y hacen su consola para única para como lo fue el Wii y ahorita el Switch. Y ellos viven en su mundo y les funciona y les entra un chingo de dinero y venden y bla, bla, bla. No les importa que hagan Sony, no les importa que hagan Microsoft. Sony está, como dijo Bent, intentando reunir a toda la gente, a todos sus fans y decir, vénganse aquí, vamos, los vamos a mantener con todas estas exclusivas. Incluso ya por ahí creo que anunciaron, va a haber retrocompatibilidad con Play 1, Play 2, Play 3 y Play 4. Entonces, vénganse, todo lo que a ustedes les gusta jugar aquí lo van a poder. Reúnanse pequeña familia pues en este cuartito calentito con papi Sony y esa es su tirada, ¿no? A ellos no les importa tampoco decir, tenemos tantos teraflops ni vamos a tener gráficos hiperrealistas. Mientras que Microsoft, si bien le encanta el mame de la mercadotecnia y seguir colgándose a decir teraflops y monstruo y lo que quieras, ellos ya ni siquiera les importa su plataforma como algo céntrico, sino que es o nosotros, tú vienes a consumir mi producto porque eres fan, somos como compas por eso, te gustan mis interfaces porque una razón por la que muchos me han dicho que compro un Xbox One es porque les encanta la interfaz, les hace más bonita, más llamativa, más intuitiva, lo que quieras. Entonces, ¿te gustan cómo se ven mis cosas? ¿Tienes como una conexión con nosotros? Bien, pues sí, te lo vamos a seguir dando. Pero de una vez te avisamos, Halo ya va a salir en Nintendo, Halo ya va a salir en Sony y en PlayStation y tal. O sea, Microsoft ahorita ya no le importa agarrar como ganar esta guerra de ver quién jala más gente, sino decir, pues yo ya tengo también mi propio nicho y yo me voy a dedicar ya a expanderme hacia los demás lados y hacer más dinero, ¿no? O sea, ya es como, ya no está siendo una batalla entre las consolas, ya cada quien está por su lado, ya cada está haciendo lo que quiere y de hecho se están viendo más colaboraciones, ya hay crossplay entre plataformas, entre compañías que eso no lo hubiéramos imaginado hace mucho. Entonces, pues la cosa así como que al final de cuentas, lo que va a terminar siendo el parteaguas de qué compra cada quien con esa nueva generación es depende de qué seas fan. Si tú siempre has sido fiel a una de las tres, te vas a ir por una de las tres incondicionalmente. Si eres alguien que siempre ha andado probando de todo, te vas a ir por lo que te ofrezca las exclusivas que más te llaman la atención o los juegos que más quieren. Tal vez seas alguien que tenga las tres porque en cada una hay juego que te gusta. Y aquí hablo muy entre comillas las tres.
Presente. Bueno, ya no tengo el Xbox, pero podría decir que sí con la PC, ciertamente con Windows 10.
Después digo, y muy entre comillas Microsoft, porque si al final de cuentas sus IPs originales van a salir en otros lados, al final de cuentas dices, güey, pues con el Switch 2, por así decirlo, si ahí va a estar Halo, entonces yo para qué chingados compro el Xbox, ¿no? Si ya tengo un Switch.
No, y fíjate que ahí, Chris, en mi opinión, como consumidor de Xbox, o sea, tenían dos pilares. Los dos pilares como IPs es Halo y Gears, y se acabó, ¿no? Realmente esos son sus dos pilares primordiales en este apartado, y después del cagadero que está haciendo Gears 5, a lo mejor un poco en la comunidad de acá hemos sido un poco ajenos a lo que fue el cagadero de Gears 5, porque mucha gente no le gustó la campaña, que mucha gente jugaba la campaña por seguir con la historia, y mucha gente también vio medio complicado cómo ya enfocaron 100% al EA Sports la parte del multijugador. Mucha gente no se quedó contenta, y con Halo 4, que es el más reciente de esa parte, pues también la gente no quedó contenta. Entonces, por eso Xbox dijo: ¿Sabes qué? Pues se nos está cayendo el changarro, convertámonos en servicio y se acabó. Masificamos el producto en otras plataformas, aunque sea en menor escala, y pues con eso salvamos el changarro y lo convertimos en otra cosa totalmente distinta para que subsista esta división de Microsoft como tal, ¿no? Y creo que por eso apostaron en decir: vamos a hacer servicio y aquí vas a tener todo inmediatamente, y tú nada más vas a pagar como en Netflix tu pequeña fee cada mes, y se acabó, y ahí nos vemos, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, te digo, las cosas ya cambiaron, ya no estamos en esa guerra, ya cada quien está atendiendo a su público y pues nada más es cuestión de ver quién se queda primero sin público. Yo pienso que va a llegar un punto donde Microsoft, bueno, es que Microsoft, yo pienso que su estrategia de moverse para todos lados le va a funcionar para seguir sobreviviendo, porque, o sea, ¿cómo decirlo? Mira, ahorita estoy poniendo el loguito de Game Night aquí porque a este punto esto ya es un Game Night, no mames. Como está la plática de buena y el asunto
Nos
esto.
vamos a reunir cada 15 días a platicar de
De
videojuegos de la
hecho,
industria.
ya declaro oficialmente esto un Game Night. Felicidades, acaban de revivir Game Night. Les decía que Microsoft, o sea, como empresa en general, llevaba rato queriendo matar la división de Xbox porque no genera absolutamente nada de dinero. Pero pues como Microsoft es dueño de patentes, de tecnologías, de software y demás, ellos están cagados en dinero. Entonces, que no genere dinero la división de Xbox, para ellos realmente no es una pérdida así como que los haga irse a números rojos. Pero igualmente a cualquier empresario no le gusta perder dinero. Sí, la han mantenido viva de a huevo y pues ahorita que se están yendo para todos lados, pues o sea, están abarcando mercados que no son suyos y eso se me hace una estrategia bastante inteligente. Tú no juegas Halo porque no te gusta mi consola, güey. Ahí te va en Switch. Juégalo en tu Switch y me estás comprando a mí mi software y ahí está. O sea,
Masificación del mercado, así es.
ándale, y si te interesa, güey, o sea, a lo mejor si sí sacan cosas exclusivas de aquí a acá, y si te interesa, güey, mira, acá está mi consola, güey, por si quieres venir también a comprarme hardware, por si quieres hacerte fan de conmigo, pues eres bienvenido. Y si no, mira, tú sígueme comprando Halo en Switch, güey, no hay pedo. Y entonces, digo, están en su propio pedo. Como decía Bent, el de más arriesgue es Sony, pero pues igualmente Sony tiene un buen fanbase y le ayuda mucho a ser japonesa, porque pues nosotros nos enfocamos mucho en las opiniones americanas, pero pues son bastante respetados y queridos en su país de origen. Entonces, todavía ellos podrían vivir del puro mercado de Japón. Entonces, pues ellos.
Sí, fíjate que ese es un elemento interesante que en algunas cosas siento yo que todavía hay un sentimiento medio nacionalistón en Japón al respecto de, por eso yo pienso yo que en Japón rifan tanto Sony y Nintendo y Microsoft no ha tenido ese nivel de entrada porque no, como que es algo que lo considera, como que los juegos de video todavía es un
Lo
mercado que
sienten
ellos
suyos, claro.
lo suyan muy suyo y la verdad que los gustos de los jugadores japoneses son muy particulares, muy diferentes de los gringos. Los gringos, pues, oh, que sea un simulador y que, uf, que se vea bien real, bla, 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 de la madre. Y los japoneses son como que, no, mantenme ciertas mecánicas con las que yo estoy familiar, que me sea entretenido, que sea diferente, más bien, es lo que ellos quieren. Esa es la palabra que estaba buscando, como que quieren algo siempre que sea diferente, porque como decir, ah, pues va a ser esto, pues ya lo vi. Como que ellos siempre son de que enséñame algo que no haya visto.
Sí, no, eso, pues, habrá que ver que ahora también que traen Sony andaba con la patente de que el control te va a medir biométrico, básicamente. Es algo interesante porque eso tipo de patentes han existido desde hace mucho. Nintendo siempre ha querido andarte midiendo tus signos vitales y todo. Pero vamos a ver si esta vez sí lo aplican aquí y qué tan conveniente es. Y a ver los desarrolladores que también lo aplican, porque bueno, hasta ahorita yo lo pienso para juegos de horror. Para juegos de horror estaría muy bueno que estuvieran midiendo el pulso.
¿Cómo la ves con el rumor? ¿Cómo la ves con el rumor ese que traen ahorita de que de Kojima de que podrían estar intentando
Hacer Silent
volver
Hill,
a
¿no?
hacer Silent Hill? Yo la verdad creo que están leyendo eso erróneamente, que no es por ahí, pero sí podría creer que el próximo proyecto de Kojima sea algo de terror.
Mira, ahí te va. Déjate digo tanto mi opinión sobria como mi chaqueta mental. Voy a empezar por la chaqueta mental. A Kojima siempre le ha fascinado hacer crípticos, siempre le ha fascinado hacer esos desmadres. Entonces, ha habido muchas coincidencias, ¿no? O sea, ponle, yo no he investigado esto como para asegurarlo, pero por el bien del argumento, vamos a suponerlo así. Qué coincidencia que el lápiz en específico sea marca pirámide. Cuando, o sea, es como que si fueran tan comunes, pues entonces no sería tan raro. Pero es muy específico que sea eso. Lo de la libreta que hice Next Week, pues eso es como que el más claro, eso sí fue a propósito. Donde siento que la gente está leyendo un poquito muy en las palabras es cuando dice I'm sorry for remain silent. O sea, la gente, no más dijo Silent, entonces Silent Hill no es como cuando todos andaban Half-Life 3 confirmado. Entonces, pues bueno, en ese sí te digo. Pero curiosamente, y yo lo puse en el nido, pero yo todavía no había visto esa conexión. Pero curiosamente, Masahiro Itō pone casi al mismo tiempo, ya olvídense de Pyramid Head. Pyramid Head está muerto, o sea, pone dos tweets de eso. Sí lleva rato hablando de que ya quiere que maten al personaje. Pero coincidió que justamente cuando Kojima Productions pone eso, Masahiro Itō pone eso, y justamente hace unos meses antes acababa de decir que estaba como desarrollador, como diseñador primario en un nuevo proyecto. Y bueno, o sea, yendo más atrás, él dijo que si él volviera a trabajar en un Silent Hill, lo primero que le gustaría hacer es matar a Pyramid Head. Que en la primera escena del juego, lo primero que pasa es que ma se muera Pyramid Head. Porque él ya está harto de que no dejen morir el personaje. Entonces, yéndonos hacia adelante de
Crear
nuevo.
algo nuevo, pues sí,
Sí.
como te digo, los japoneses siempre quieren algo nuevo, pues y esa sería una manera de hacerlo, o sea, romper con tus expectativas y crear algo nuevo.
Entonces, o sea, la coincidencia aquí todo. Bueno, esos puntos ahí que coinciden llevan a pensar que porque dice pirámide en el lápiz y porque Masahiro pone esto, posiblemente en el título en el que está trabajando es con ellos, es un Silent Hill. Y que diga, ya está muerto Pyramid Head, no es una así como un comentario al azar, sino que fuera un literal, ya lo matamos, Pero sin decir, al rato lo van a ver, ¿no? O sea, nada más está confirmando que ya lo mataron, que ya ahora por fin está muerto. Entonces, todos esos puntos se unieron más el hecho de que, según eso, Kojima ya había dicho que quería hacer un juego de horror. Con que el hecho de que Konami justamente esté diciendo que está contratando gente de afuera para hacer nuevos Silent Hill. También por ahí se dijo rumor de que estaba en pláticas Kojima Productions con Konami para ver con qué podían colaborar y que incluso había desacuerdos porque otros ex empleados no querían volver a colaborar con nadie de Konami. Entonces, todo es una red de cosas que tienen que ver. Entonces, eso se presta mucho a que la suposición no sea tan descabellada. Sin embargo, o sea, ya va por la parte sobria, pues vamos a eso. O sea, incluso que diga pirámide en el lápiz no garantiza nada. Puede ser una coincidencia eso, que la gente vio simplemente porque leyeron más allá en que decía Silent. Usualmente, como dices tú, pues lo más probable es que tal vez estén trabajando en algo nuevo y pueda ser de terror, de horror, pero que sea propio de ellos. Konami no es una empresa con una. ¿Cómo decirlo? Lo malo de Konami, pues, es que la gente que está a cargo son fríos, que es la razón por la que ahorita es tan odiada. Porque antes, o sea, antes Konami tenía mucho respeto por su legado, tenía respeto por lo que hacían, por sus desarrolladores, por todo.
Ya son calculadoras, exacto.
Entró este nuevo presidente, no me acuerdo en qué año, y fue el que empezó a decir, oye. Pues si estamos ganando más dinero en gimnasio, estamos ganando más dinero en pachinko, estamos ganando más dinero en móviles, ¿para qué seguimos gastando en videojuegos? Ellos no entran en modo rojo de nuevo, o sea, no es una pérdida que los haga ir mal el invertirle en videojuegos, pero pues con esa mentalidad de empresaria, pues dicen, pues mejor no gasto absolutamente nada en videojuegos, mando a la chingada a todos, me vale absoluta madre el legado y todo, porque aquí lo que importa es el dinero y me enfoco en lo que sí está generando dinero. Entonces, por eso han sido estas broncas de que la colección, bueno, estos dos juegos de Castlevania, que al final de cuentas no era más que el de PSP, este Contra nuevo que salió que es una porquería, y demás cosas donde Konami dice, pues dinero fácil, güey, o sea, no me importa otra cosa, no me importa arruinar mi reputación, no me importa arruinar el legado, no me importa insultar a mis propios artistas, empleo lo que quieras, deja, mira cómo me limpio con mis billetes de $1,000. Entonces, es una empresa que es difícil tratar con ellos porque si no tienen como una ganancia absoluta, no lo van a aceptar. Entonces, para decir que Konami agachó los cuernos para decir, ok, Kojima, te corrimos, pero ahorita vimos que sí sigues generando dinero, así es que vamos a rogarte así a hacerte cariñitos para.
Pero sí le fue comercialmente bien a Death Stranding, como para decir que amerit como para decir sí, Kojima, estás haciendo bien.
Es que es
Es
lo mismo que digo, o sea, Death Stranding, yo digo que sí vendió bien, pero tampoco es lo que busca Konami. O sea,
sí.
Konami quiere cosas que los hagan ricos, o sea, a mí no le importa decir, por ejemplo, Capcom dice, ¿sabes qué? Sacamos este juego, Mega Man 11, y Mega Man 11 vendió bien, o sea, recuperamos la inversión y ellos se sienten satisfechos por el trabajo que se hizo, por la reputación que se ganó, por tal, 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 y pues aparte eso mantiene felices a los inversionistas y demás, y dicen, estamos bien con esto, al rato sacamos algo que sí nos haga bañarnos en dinero, mientras que Konami es de que si no nos hace bañarnos en dinero, no me importa. Entonces, por eso es a lo mismo que voy. No estoy tan seguro de que Death Stranding haya tenido ese impacto financiero como para que Konami diga, ok, güey, háganme oro uno a mí para que me venda igual. Ponle. Ahora, vuelvo a un poco más intermedio. Si estando Sony en medio, porque si te fijas, pues Kojima Productions es básicamente Sony. Si está Sony en medio, las pláticas se hacen algo todavía más ameno. Es más fácil que Sony llegue a un entendido con Konami para hacer algo que Kojima Productions tal cual, o Kojima como independiente. Entonces,
Sí,
eso es un factor que ayudaría
eso sí te lo creo.
o que haría posible que hicieran eso. O sea, y Sony tiene la influencia y el varo como para decir, para convencer a Konami y decirle, güey, presta Silent Hill y acá te hacemos algo chingón. Y yo pienso que nada más el trato sería, yo pienso que Konami pediría pues su dinero para empezar y que tal vez que no no diga Kojima Productions por todos lados o así, ya ves, lo que hicieron
Sí.
ya que con Metal Gear que quitaron todo eso, tal vez ganen como exnovia ardida y digan, nada más no quiero saber nada de él, pero ahí va para que lo hagan. O sea, sí es factible. Hay muchos puntos en contra, pero todo puede pasar, sin embargo, porque también quien quite y diga.
Okay, como dices tú, que en un momento la intervención de Sony sea tal que digan, ah, pues es que, pues, ay, no chinga su madre, te presto dinero, si le va bien, pues bien, ni pedo. O sea,
Sí.
decir, ahorita estoy, o si ellos ya están bien en otras cosas, o sea, ya, esto es como algo que sale sobrando, ni pedo.
Sí, de hecho, fíjate, o sea, hay un punto que se me olvidó mencionar ahí. Y es lo que lo hace también factible. Konami no tendría que meterle un pinche varo en hacer el juego. Ellos, no, ellos realmente lo único que estarían haciendo. De hecho, al contrario, estarán siempre en números verdes porque sería cosa de Sony, págame mi licencia, pues. Bueno, yo pienso que sería lo primero que harían. Págame por usar Silent Hill. Ahí están los derechos, güey. Haz lo que te dé tu chingada gana. Si vende o no vende, a mí no me afecta porque yo ya te saqué feria a ti. Si vende, me va a ir mejor. Entonces, hazte bolas porque tú lo vas a pagar. Yo no. O sea, al final de cuentas es como. Sí, ahí literalmente están haciendo dinero fácil, que es lo que le encanta a Konami ahorita. Hacer dinero sin invertir ningún pinche peso. Entonces, eso también lo hace muy factible que tal vez. Si ya le hayan regresado el proyecto de PT a Kojima Productions. Pero eso, pues habrá que ver. Yo mientras. En eso sí quiero creer porque la verdad. Más que como por fanatismo. A mí, cuando jugué PT, a mí se me hizo una experiencia muy, muy, muy única. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Incluso los juegos que lo intentan replicar hacen su propia cosa, pero no se sienten igual. Entonces, yo pienso que es algo que
Evil
no.
Within.
Yo pienso que es algo que no debería perderse. Es algo que pienso que debería poder concretarse. Porque, sí, en la historia de la industria de videojuegos hemos tenido muchas cosas que se han ido al carajo, que nunca han salido, qué tal, pero usualmente no son tan buenas, porque tan chingón fue PT, que aquí estamos, ¿cuántos años van desde que salió? O sea, va como media década, van varios años desde que
Van 5 años
salió.
más o menos, 5 años, salió en 2015, creo.
¿Van 5 años de eso? No, de hecho, fíjate, yo creo que en 2014 fui a VidCon, entonces. Salió como en 2000, salió con 2014 o 2013, o sea, lleva más todavía.
Y hay gente que nunca lo borró, hay gente que todavía lo tiene.
Exactamente, o sea, hay gente que lo sigue haciendo, hay gente que sigue discutiendo secretos del juego porque realmente no encontramos todo. Y es un demo, güey. Es la cosa más simple del mundo, pero hablando de diseño. De nivel, de mecánicas y de dinámicas, güey, está tan chingón así concentrado, que eso bastaba para hacer juego completo. Si lo hubiera vendido bien chingón y nomás era un pasillo.
Aunque yo creo que la idea de mostrarte el nivel de cosas que querían crear interactivas, tanto del ambiente como con la idea de cómo querían manejar el concepto de un juego de rol, yo creo que ya en un juego completo si sí hubieran metido otros elementos un poquito más familiares, ¿no? No hubiera sido, sí hubiera tenido esas cosas nuevas, pero sí creo que hubiera mantenido algunas cosas para no alienarte tanto. Pero yo creo que lo próximo que vayan a hacer, si voy a suponer por un momento que sí lo retomaran el proyecto y lo hicieran, me gustaría ver cómo manejan el concepto de cómo van a bajar el medio para poder asustarte. ¿Sabes qué? Ahí te va lo que creo que cómo está. Y voy a decir esto desde la perspectiva de por qué creo que querían invitar a Junji Ito a colaborar con ellos. Junji Ito, si te fijas, lo cabrón de él es que aprende a asustar, ha sabido asustar a la gente con lo que le permite el medio del manga, o sea, de la historieta. Que es que en el caso de Junji Ito es el uso del cambio de página. Y de ponerte una pinche imagen así, ¡pum!, la madre grotesca en tu cara, en la siguiente página,
Sí,
para hacerte el madrazo, pues.
un jumpscare
Entonces,
impreso, güey.
sí, entonces yo creo que Kojima quería buscar con PT crear esa madre, crear algo de cómo te voy a asustar con un medio interactivo. Yo creo que eso era lo que quería hacer. Y en ese sentido, el demo de PT sí fue muy. Fue muy muy exitoso, porque si sí tiene momentos en que te genera esa pinche tensión que te dices, oye, a la madre, está atrás de mí el pinche fantasma, la monstruo de la Lisa. Y no sirve de nada que te sientes encerrado en un mismo lugar, y que cada vez el lugar se pone más feo. Entonces yo creo que eso sí fue un pinche, una genialidad. Claro, ¿qué tanto lo puedes sostener eso ya en un juego de 10, 15 horas? ¿O qué es lo que duran más o menos los juegos de terror? ¿O qué otras cosas se hacen meter? Pues sí, sí creo yo que iba a haber, tener que... Que iban a tener que retomarlo de una manera muy, muy interesante. Pero sí creo que por lo que hicieron ahí, sí creo que Kojima tiene en la cabeza muy bien cómo podría usar el juego de video como un mecanismo para asustarte. O sea,
Sí,
cómo.
y de hecho, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaste esa mecánica, mira, usualmente, ¿qué pasa? O sea, agarramos Resident Evil 3, ¿qué te da miedo? Némesis, ¿verdad? Y te da miedo Némesis, ¿por qué? Porque es más fuerte que tú, es más rápido que tú y no sabes cuándo te va a salir. Luego agarras otros, juegos así y le tienes miedo, por ejemplo, Silent Hill en general siempre le tienes miedo a lo que no ves, a lo que no sabes que está ahí. El problema es que lo que hace PT es que cuando estás al principio no, o sea, sientes la atmósfera, sientes todo porque te lo plantean muy bien, la inmersión, ellos te jalan y te plantan muy cabrón en el sentimiento. Pero la primera vez que el juego te dice, o sea, eso es algo que el juego rompe la cuarta pared y te dice, look behind you. Y tú le haces caso y te mata Lisa, lo primero que pasa, lo que se queda en tu mente es, güey. Tengo miedo de voltear para atrás. Y el pedo es que posiblemente no hay nada, güey. Posiblemente no le va a pasar nada, güey. Pero ahora el miedo está aquí, güey. El juego ya no te lo está generando. El miedo ya está aquí. Y eso es lo que
En
se me
tu
hizo muy
cabeza,
chingón de PT.
sí,
Porque todo el rato estás, tengo miedo de voltear para atrás. Tengo miedo de... Y no, y con tanto
no,
como
y
es
lo peor
jugar.
es que, y lo peor es que sabes que en algún momento hay que retroceder en el pasillo para poder conseguir algunas de las claves que ocupas para avanzar. Y dices tú, chinga, pues, ¿qué hago? ¿Me voy pasos para atrás? ¿Volteo? ¿O cómo le hago?
Sí, no, de hecho, yo sí llegué a caminar en reversa. Yo lo que hacía era que volteaba hacia el piso así y luego ya volteaba hacia atrás para evitar cualquier cosa. Pero, o sea, al final de cuentas, el miedo ya lo tenía yo metido. Y luego te deja tú, se vuelve más cabrón cuando estás usando audífonos del PlayStation. Porque cuando te encuentras a Lisa, okay, el juego te lo cambia, te cambia el pedo porque de principio no la ves y si te mata, tal, tal, tal. Pero llega un punto donde te hacen enfrentarla. Todo esto que estuviste teniendo miedo en tu cabeza ahora está enfrente de ti, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a hacer, no sabes cómo reaccionar, no sabes si puedes escapar. Y lo que hacen es que pasa algo que parece un jumpscare, se te deja ir. Pero si traes el audífono, escuchas a Lisa llorar en tu audífono.
Ah, sí recuerdo eso, güey. A la verga, qué cabrón estaba,
Y
güey.
no mames, o sea que ahora no dices, no sé si no puedo voltear, no sé, ahora dices, ahora sí literalmente está dentro de mí, y no sé qué hacer con esto. No sé qué va a pasar, ahora menos sé qué va a pasar, porque antes físicamente estaba atrás, aprendí a cómo evitarla, dice, pero está dentro de mí. Y luego la estás escuchando.
Ese tipo de detalles son los que yo quisiera ver cómo los atan.
Sí.
Algo que sí te diré que creo que mucha gente podría, que si siguen esa línea conceptual de variar ese tipo de experiencias, mucha gente se iba a sacar de onda en que iban a esperar un juego tipo como Resident 7 quizá, y no necesariamente lo iba a hacer. A lo mejor sí le iban a dejar uno que otro enemigo que sí ibas a tener que chingarte a cuetazos o golpeándolo, ¿no? Pero no, pero yo creo que iban a ser los menos.
Sí, no, de hecho, haciendo minería de datos ahí en el juego, encontraron modelos de dos monstruos que no salen, o sea, que no alcanzan a salir en el demo, ya sea porque no están programados todavía, o sea, o tal vez nunca los desbloqueamos, o tal vez no estaban programados, porque a lo mejor en un parche los iban a activar, pero hay un güey así que no tiene boca, pero es un vato musculoso. Y hay una madre que tiene un brazotote enorme y el otro bien chiquito, igual una piernota y una pierna chiquita, y no tiene cabeza. Y si te fijas el tráiler conceptual, el último que lanzaron, salían muchas cosas así.
Ah, ese que, en el que iba por un pasillo y se iban abriendo puertas y cada puerta tenía como, había unas cosas bien pinche raras.
Sí, ándale, yo pienso que si van a ir por eso, al final de cuentas, el juego, así como lo hizo PT el demo, yo pienso que el juego más en enfocarse en asustarte, mostrándote cosas horribles o así, se iba a enfocar más en volverte loco. En hacerte sentir que te estás volviendo loco, en hacer sentir que no entiendes qué está pasando, que te está sacando de onda lo que está ahí, que no sabes qué esperar en todo eso.
Muy, muy Lovecraftiano
Muy,
el
ándale,
concepto.
ándale.
Muy Lovecraftiano ese concepto. Y la verdad, sí, ahí sí vería por qué iban a tener como consultor de arte y de algunas cosas a Junji Ito, porque esa es básicamente la forma en la que opera el horror de Junji Ito.
Sí, de hecho. O sea, yo pienso que PT, al final de cuentas, fue. En cuanto a atmósfera, y todo eso que acabamos de mencionar fue trabajo de Kojima y de su equipo, y todo lo que fue diseño de enemigos y de iluminación y todo eso lo hizo del Toro. Porque del Toro hace muchas cosas de horror, o sea, me gusta mucho, pero es muy artístico, no es mucho así de causarte miedo, sino de que
No,
vea.
en ese sentido siento que es más que eso lo hace másito.
De hecho, o sea, y Junji Ito ya dijo que él le hablaron para PT, pero nunca, nunca se concretó nada. Entonces, pues, a lo que voy, o
No.
sea, en ese demo en específico, yo lo digo que ese todo eso lo hizo del Toro. El diseño
Sí.
de Lisa, el diseño de los enemigos que no salieron,
Fíjate una
pero.
cosa
Ajá, dime.
que es, tomando en cuenta eso que todo eso que estamos vertiendo en opinión. Fíjate que lo que muestre, sea o no, o sea, si es algo así de horror, pero sea o no con Silent Hill, sinceramente yo creo que tienen mucho material ya e ideas para que les quede bien cabrón, aun si es una IP propia. Bro.
Sí, de hecho, o sea, yo sí, yo de hecho Death Stranding, la única razón por la que lo quería, no te voy a mentir, es porque todos esos trailers donde te mostraban esa parte sobrenatural y medio de horror, yo decía, había gente, yo me incluí ahí, ahorita perdí esa idea rápido, pero todavía hubo gente que pensaba que Death Stranding iba a ser como el sucesor espiritual de lo que iba a ser PT, por todo ese horror que se mostraba. A darle cuenta, resultó ser otra.
Resultó ser más bien un sucesor espiritual de Sokovan y de Metal Gear.
Entonces, pues no. Por eso Death Stranding ahorita no me muero por jugarlo. Si lo quieres jugar, porque la experiencia obviamente es algo que han describido muy único todos, pero ahorita no me muero porque no es lo que yo buscaba. Pero ahorita lo que mencionas es muy cierto. O sea, PT funciona sin que diga Silent Hill, güey. O sea, al final de cuentas, que dijera Silent Hill al final del tráiler, lo único que ocasionó fue que todos los que no estaban interesados le entraran. Por el nombre de la franquicia. Pero esa madre funciona siendo su propia cosa. Y si Kojima hace algo, o sea, agarra todos esos conceptos y los vuelve a aplicar en un juego que sea su propia IP, te apuesto que va a ser una chingonería y te apuesto que va a vender bien chingón. Esa sí va a vender bien chingón, al menos dentro del nicho del fan de horror. Todos los fans de Silent Hill lo van a comprar. Y todos se van a volar todo el mercado de Silent Hill ahí.
Sí, ese sí lo creo. Con Death Stranding era tan raro el concepto que ahí alienó. Ahí es donde siento yo que terminó alienando. En realidad era una cuestión muy sencilla, pero realmente terminó alienando más algunas cosas. Pero es un buen juego, no, no, no voy a decir que, porque sí lo jugué y sí me gustó bastante. Pero sí creo como que tiene más posibilidades una idea en el género muy establecido del horror, con ideas que ya mostraron la capacidad para utilizar el medio del videojuego como una herramienta para el género. Eso sí está muy cabrón. Y eso sí me gustaría ver cómo lo aplica. Bueno, Chris, siendo las 11:48 acá para mi rumbo, yo ya voy a echar el vuelo, más bien tirarme a dormir porque ya me ando cayendo.
Sí, de hecho, ya yo también. Fíjate que desde hace rato quería decir que le cortáramos, pero luego cada vez se ponía más chingona y chingona la plática. Y pues no, o sea, ahora sí que les debo decir que en el espíritu clásico de Game Night aplicamos la de pinches horas platicando. Yo les agradezco a ti, a Bent y a Suki en el rato que estuvo. La plática estuvo buena, aunque empezamos con otra cosa, pero esto de ahorita, así como lo estuvimos haciendo, pues así por eso puse el loguito aquí. Esto ya fue un game night. Me acaban de hacer la noche ustedes dos porque me acaban de regresar una parte de mi vida que estaba muerta. Ojalá pudiéramos hacer esto más seguido.
Pues tú di. Yo los fines de semana, por lo general, los sábados, a estas horas, son horas que tengo por lo general un poco más libres. Los viernes
Igual.
y los domingos son los que ya son difíciles, pero el sábado sí es un día para mí, en cierta medida, un poco más libre. Pues es cuestión de ahí que en el Discord digas y pues ponemos de acuerdo y lo armamos. Porque sí, te voy a decir la verdad que a mí se me antojaba tener este tipo de discusiones pero más en corto, así, no tan grandes como cuando quisimos hacer el PonzoCast. Ahí creo que el problema fue que éramos muchos y a lo mejor buscarlo, hacerlo entre menos para hacer algo más íntimo, yo creo, más tranquilo.
Sí, pues muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Bent. También un placer conocer tu sensual voz.
No, de nada, Cris.
Y déjame decirte que tienes opiniones muy chingonas, güey. No por nada, pero o sea, como realmente en el nido hablas más que plática casual, no esperaba que tuvieras ese skill, güey. La neta me dejaste sonriendo. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y pues creo que me voy a despedir
Sí, yo
con
sé que
eso.
generalmente comparto pura tontería y nada más ando en el jiji jajaja, pero pues también tenemos esa parte para nerdear de vez en cuando.
Pues hay que tratar de sacarla más seguido. Pues yo voy a despedir como si fuera Game Night y por los viejos tiempos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania en Twitter. Digan sus arrobas ustedes también para que sea un Game Night oficial.
Bueno, aquí a mí me pueden seguir en arroba Octavio Valdés 3. Con tres así en número. Ahí me pueden encontrar en Twitter. Por lo general siempre estoy platicando con Alacrán y con Chris ahí en Twitter más seguido. No me ya no uso Facebook nomás, sí, pero Twitter es quizá la mejor donde me pueden encontrar. De vez en cuando tengo la oportunidad, pues hago uno que otro stream. Y pues espero participar más seguido. Creo que es un buen elemento para venir a platicar de vez en cuando.
Yo estoy como Benzama 12 en todos lados, entonces pues ahí nos estamos escuchando y pues siempre platicando de cualquier cosa.
Sale, pues muchas gracias, muchachos. Nos vemos y esperemos que haya una próxima. Bye bye.
Nos vemos, bye.
Hasta luego.